Esto es Curious, un podcast del Banco Interamericano de Desarrollo.
En cada episodio vamos a repasar distintos temas que se vinculan con el futuro, la innovación y la creatividad desde la ciencia, la filosofía y la tecnología para poder ver un poco mejor dónde estamos parados y hacia dónde podemos ir.
Hoy vamos a charlar acerca del envejecimiento y cómo hay empresas que están investigando para intentar retrasarlo, frenarlo y en última instancia revertirlo. Hollywood, allá vamos.
Mi nombre es Axel Marazzi.
El mío, Valentín Muro.
¿Empezamos? La muerte es probablemente uno de los principales temas sobre los que la humanidad siempre reflexionó. No solo en torno a la pregunta de qué pasa cuando nos morimos, si es que pasa algo en absoluto, sino también en torno a cómo demorar ese momento inevitable el mayor tiempo posible. Tan es así que la posibilidad de la inmortalidad parece ser uno de los asuntos más recurrentes en la literatura de todas las épocas. En un primer momento tematizado a través de la magia y la superstición, y más recientemente a través de las posibilidades científicas y técnicas propias de la ciencia ficción.
La medicina contemporánea es evidencia de que mucho se pudo hacer por mejorar la vida de las personas y sobre todo por hacer más ameno el envejecimiento. En las últimas décadas esto abrió una industria entera de soluciones de distinta efectividad que a través de fármacos o técnicas se proponen en principio mejorar la calidad de vida en el envejecimiento, frenarlo e incluso, si es posible, revertirlo.
Sobre eso vamos a charlar en el episodio de hoy de Curious, donde hablamos con dos expertos en el tema. Manuel Serrano, bioquímico y biólogo español, profesor en el Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona, experto en envejecimiento y metabolismo, y con Salvador Masip, doctor en genética molecular, director de un laboratorio en la Universidad de Leicester y autor de libros como Inmortales y Perfectos y ¿Qué es el cáncer y por qué no hay que tenerle miedo? A Manuel le preguntamos cuál es la explicación científica del envejecimiento.
La explicación científica más aceptada del envejecimiento es que el envejecimiento es una manifestación del envejecimiento celular. La célula es el protagonista del envejecimiento. Las células están expuestas a daños de múltiples naturaleza, daños externos e internos y estocásticos. Las células también tienen maquinaria muy sofisticada de reparación. Pero lo que ocurre en el balance de daño y reparación es que las células van acumulando defectos con el tiempo y estos defectos en las células acaban teniendo un impacto en el funcionamiento de los tejidos, de los órganos y causando lo que comúnmente conocemos como envejecimiento del organismo. Los debates científicos en la actualidad están en distinguir todos los tipos de defectos que acumulan las células, saber cuáles son los primarios, cuáles son los secundarios, etcétera, y intentar revertirlos o repararlos y ver qué impacto tienen en el envejecimiento global.
Para la Organización Mundial de la Salud, desde un punto de vista biológico, el envejecimiento es el resultado de la acumulación de una gran variedad de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo, lo que lleva a un descenso gradual de las capacidades físicas y mentales, a un mayor riesgo de enfermedad y, en última instancia, a la muerte.
Claro, en palabras de Manuel, si bien las células tienen una maquinaria de reparación muy potente, con el paso de los años las células van acumulando defectos y esos defectos terminan impactando en cómo funcionan nuestros órganos y nuestros tejidos, generando lo que se conoce como envejecimiento del organismo. Curiosamente, muchas veces es en errores en estos mecanismos de reparación que eventualmente se desarrolla, por ejemplo, el cáncer. Es decir, un mecanismo que se fue de mambo con la reparación o siguió, o por ejemplo, una célula que ignoró su indicación de autodestruirse. Las células, cuando llegan como al final de su vida útil, se autorreciclan, digamos, y hay muchas células que, de algún modo, entre muchas comillas, ignoran eso, entonces se terminan desarrollando tejidos, por ejemplo, cancerosos.
Ahora vamos a lo que más nos interesa de este capítulo. A Salvador le preguntamos si se puede frenar o revertir el envejecimiento.
El envejecimiento se puede modular, ya lo hemos hecho en animales de laboratorio, de maneras muy diferentes. Es decir, el proceso biológico de envejecer no es irreversible, no es imposible de manipular. El problema es si realmente lo podemos hacer en humanos y qué coste podría tener. Revertirlo es más complicado quizá porque implicaría una serie de cambios a nivel de regeneración que son más complicados. Hay algunos animales que lo pueden hacer. En principio, por ejemplo, la medusa es un animal que no solo ha frenado el envejecimiento, sino que es capaz de regenerarse con constantemente, con lo cual es prácticamente inmortal. O sea, biológicamente es posible. En la Tierra existen ejemplos de animales que han frenado o han escapado del envejecimiento. Por tanto, la respuesta es claramente sí. Se puede frenar y se puede incluso hasta revertir. La pregunta es si lo podemos hacer en humanos. Y esto ya es más complicado, porque el envejecimiento, sobre todo en mamíferos, es un proceso muy complejo, con muchos factores, muy ligado a cosas, por ejemplo, como las defensas contra el cáncer, que si tocamos una cosa podemos estropear otra. Por tanto, no es tan directo como nos gustaría, pero yo confío que sí, que encontraremos maneras de, si no revertir, sí enlentecer el progreso del envejecimiento para que tarde más a llegar a esta degeneración de los tejidos.
Bueno, te digo que me genera bastante esperanza el optimismo de Salvador en relación a si se podrá frenar, al menos frenar o mejorar el envejecimiento.
Claro, ahí es interesante esto de una vez que el daño está hecho, es muy difícil, lo acabamos de escuchar como la explicación, pero es el asunto también de cómo llegan las personas hoy a cierta edad. Entonces, en eso también la extensión de la vida, por ejemplo, una primera aclaración que es siempre interesante de hacer, es que la cantidad de años que vivimos en realidad no cambió básicamente en los últimos 50.000 años. Es decir, una persona puede llegar más o menos a vivir en torno a 100 años desde siempre. Obviamente, la cantidad de personas que llegan a eso puede cambiar porque lo que hace en muchos casos la ciencia de la medicina es igualar las oportunidades de un envejecimiento saludable. Pero es por eso que tenemos historias quizás de la antigüedad, de hace a veces 3.000 años, en donde se habla de personas que llegaron a los 80 o 100 años. Entonces, el gran tema cuando se habla, por ejemplo, de cuánto vivían las personas, no sé, en la Edad Media, tiene que ver con que, por ejemplo, la expectativa de vida era mucho más baja porque eso tiene en cuenta, de algún modo, el promedio. O sea, la mayoría de las personas, o si no la mayoría, un gran número de las personas moría antes de los 5 o los 10 años, es decir, en la niñez. Por eso es que no se llegaba a vivir una larga vida, pero después era posible vivir mucho más. Eso no cambió. Entonces, lo interesante de los aportes de la medicina a todo esto está en, bueno, llegamos a los 50 o a los 60 o el 70 o lo que sea, pero ¿de qué manera? Y hace poco leía justamente que una de las cosas que más cambió en tiempos recientes respecto de la vejez es que las personas llegan a mayor edad con mayor salud dental. Es decir, hasta hace no mucho tiempo era muy común, de algún modo, no sé, haber perdido toda la dentadura a cierta edad, y ahora quizás eso se postergó, no sé, 20, 30 años, y es una de las como características de cómo cambian las cosas. Entonces, de algún modo, lo más interesante en todas estas técnicas que tienen que ver, por ejemplo, con cómo podemos frenarlo, y que muchas de esas claves, de hecho, también las conocemos en algunos casos hace miles de años. Es decir, tenemos registro textual de estas cosas desde la antigua Grecia. Por ejemplo, la importancia de una vida frugal, del ejercicio físico, de cuánto nos alimentamos. Por ahí eso no va a permitir probablemente que vivamos hasta los 150. Pero sí que, por ejemplo, lleguemos a los 80 con distinta salud que si, por ejemplo, no invertimos en una buena silla de computadora y nos hacemos pelota a la espalda.
Claro. Bueno, algo que se relaciona con lo que vos estabas comentando de la dieta y demás, charlando con Manuel, nos contaba que ya hay formas comprobadas de poder frenar el envejecimiento. Y una es el ejercicio físico y otra es la alimentación con una ingesta baja en calorías. Obviamente en tiempo prolongado. No significa que si haces ejercicio durante un año y después estás 79 sin hacer nada, vas a llegar muy bien a los 80. Tiene que siempre ser algo prolongado.
Bueno, ahí también tiene que ver esto de qué tan regulares somos con los esfuerzos. Entonces no es que puedo llevar, bueno, 10 años en los que abuso, por ejemplo, del alcohol y no duermo nada y no hago ejercicio y demás, y de repente digo, bueno, pero entre los 40 y los 50 revierto todo y llego a los 50 como un campeón.
Exacto. Hay muchas empresas que están tratando de crear fármacos que puedan emular los resultados positivos que generan lo que comentaba recién, que es lo de la actividad física y la buena alimentación. Sobre esto se relaciona la próxima pregunta que le hicimos a Salvador. Le pedimos que nos cuente sobre estas compañías que están trabajando para limitar o anular el envejecimiento.
Los que trabajamos en envejecimiento, sobre todo, lo que queremos es mejorar la calidad de vida. Aunque parezca que lo que estamos buscando es vivir 100 años o 200 años o incluso ser inmortales, en realidad la mayoría de gente que conozco en este campo lo que está haciendo es encontrar o buscar la manera de que envejezcamos mejor, que es los años de envejecimiento, los últimos años de nuestra vida, lo pasemos a la mejor salud posible. Eso también depende del envejecimiento, ¿no? De cómo envejecemos, de cómo de viejos están nuestros tejidos, nuestras células. Por tanto, a pesar de que quizá lo que es más vistoso, lo que se habla más, podría ser alargar la vida, lo que realmente veremos seguramente antes es alargar la calidad de vida, que es un poco diferente. Obviamente una cosa va a llevar a la otra. Si alargamos la vida a la larga, pues también seguramente alargaremos la esperanza de vida en general, pero creo que veremos los primeros cambios sobre todo en mejoras a nivel de calidad de vida y de enfermedades relacionadas con el envejecimiento, no solo con el envejecimiento en sí mismo, sino enfermedades como pues, el cáncer, el Alzheimer, otras enfermedades que aumentan con la edad. Estas seguramente las podremos empezar a frenar pues, tratando este envejecimiento que las causa o que las empeore. Hay muchos laboratorios, muchos investigadores trabajando a muchos niveles. Hay varias maneras posibles que hemos visto a nivel de laboratorio, a nivel de células o a nivel de incluso de animales que funcionan, y hay pues, diferentes estrategias que se están probando en este momento, desde a trabajar con células madre, telómeros, el tema del daño celular, sobre todo eliminar células viejas, células senescentes, etcétera. Son temas que quizá uno o más de uno de ellos acabarán funcionando y dando resultados.
En el mundo hay cada vez más emprendimientos y laboratorios en universidades que están trabajando en la manera en la que nos hacemos más viejos. De la que más estuvo hablando en los últimos tiempos fue de Altos Labs, que es una empresa con sede en Silicon Valley, que recibió una inversión por parte de Jeff Bezos. Básicamente ese fue el motivo por el cual se batió tanto acerca de esta empresa. Esta compañía, si bien es muy reticente a compartir información y contar cómo trabajan o en qué trabajan, se rumorea que estarían incursionando en la reprogramación celular, que es una forma de rejuvenecer las células, que según algunos científicos, que incluso es algo que acaba de comentar Salvador, consideran que podría permitir prolongar la vida humana.
Más allá de que puede tener algo que ver con la serie de videojuegos de Resident Evil, esto está muy claro en la primera película de la primera serie de películas que se hizo a principios de los 2000 con Mila Jovovich, que la historia se pone en marcha a partir del desarrollo de una empresa, la Umbrella Corporation, que desarrolla un fármaco que revierte el envejecimiento con la consecuencia inesperada de que también revierte la muerte en la forma de zombies, ¿no? Y ahí comienza el apocalipsis zombie. Pero a lo que voy es que generalmente, más allá de las ficciones, cuando se obtienen ciertos resultados científicos, muchas veces lo que no se sabe en principio es qué otras consecuencias desencadenan. No estamos hablando de zombies, sino que muchas veces, por ejemplo, los resultados son más bien de corto plazo o, bueno, nada. También es difícil hacer pruebas de este tipo en humanos. Algo que no está resuelto aún es si existe, de hecho, una cota superior de algún modo infranqueable. Es decir, no se sabe aún si quizás hay cierta edad que es realmente la máxima que alguna vez vamos a poder alcanzar. Puede ser quizás 130 años, quizás sean 150 años, pero a partir de ahí puede ser que ninguno de nuestros esfuerzos realmente sirva para evitar definitivamente la muerte y lograr la inmortalidad. Pero sí es cierto que, mientras tanto, se puede lograr aumentar el valor de las acciones de muchas empresas a partir de sus promesas. En eso entra también Alphabet, que es la empresa matriz de Google, que desde hace ya un buen tiempo tiene entre sus empresas subsidiarias Calico Labs, que es un acrónimo de California Life Company, que tiene entre sus fundadores a Larry Page, uno también de los creadores de Google, y como vicepresidenta a Cynthia Kenyon, que es una bióloga molecular muy famosa, experta justamente en la ciencia del envejecimiento.
Si bien Altos y Calico son quizás de las empresas que más se habla porque tienen justamente a Larry Page de Google y a Jeff Bezos de Amazon en el medio, ambos los fundadores de las empresas, hay muchas otras trabajando en este tipo de avances, como Longevica, Tree Frog, Juvenescence, Proya, Nuritas y Fauna Bio. Y la verdad es que la lista sigue mucho. Cada una está intentando atacar el envejecimiento desde su propia perspectiva. Muchas todavía no lo revelan, como es el caso de Altos, pero casi todas apuntan de alguna manera a la reprogramación celular.
A esa larga lista de empresas también se le puede agregar un nombre propio, una persona que se dedica desde hace mucho tiempo a hacer predicciones propiamente en el mundo de la ciencia y la tecnología, en muchos casos de manera acertada, en muchos otros todavía aún no lo sabemos. Es Ray Kurzweil, alguien que es muy famoso por sus comentarios acerca de inteligencia artificial, y es una persona que muchas veces cuenta en entrevistas que toma, como si te dijera, no sé, 20 pastillas por día, 30 pastillas por día de vitaminas y de distintas cosas, porque está convencido de que eventualmente vamos a poder, como decíamos antes, curar la muerte, sino directamente poder subir nuestra conciencia a la nube. Obviamente son dos términos que, para que tengan sentido, tenemos que explicar, bueno, qué entendemos por conciencia, qué sería la nube, cómo es que se puede subir esa información, lo que sea. Pero nuevamente, en estas cuestiones en donde obviamente hay resultados muy concretos de mejora de calidad de vida y que, digamos, es creo que podemos notarlo directamente en nuestra propia generación, es decir, cómo se envejecía hace 30 años y cómo se envejece hoy. Pero en el medio también hay muchas promesas y no sé cuántas de las empresas que están en la lista que recién mencionaste van a seguir existiendo en 10 años si no pueden cumplir con estas cosas que de algún modo le están prometiendo a sus accionistas.
Cuando estábamos investigando para realizar este episodio de Curious, vimos que muchos expertos hablan del envejecimiento como si se tratara de una enfermedad. Le preguntamos a Manuel qué opina de ese enfoque.
Sobre el tema de si se debe o no tratar el envejecimiento como una enfermedad. Bueno, en este sentido hay muchas opiniones que en el fondo terminan siendo discusiones a veces sobre el uso y el significado de las palabras. Creo que todos queremos decir en el fondo lo mismo. Mi opinión personal es que el envejecimiento no es una enfermedad, sino que es una situación de riesgo. Y las situaciones de riesgo también son tratadas médicamente para proteger, para evitar, para anticiparse a esos riesgos. Me gusta poner el ejemplo del embarazo, la gestación. El embarazo no es una enfermedad, una mujer embarazada no está enferma, pero es una situación de riesgo y es algo aceptado por las agencias médicas, por las autoridades sanitarias, que una mujer embarazada tiene unos cuidados especiales, hay unos tratamientos preventivos especiales y una vigilancia. Es algo parecido, en mi opinión. Una persona mayor no está enferma, simplemente está envejeciendo y es una situación de riesgo.
Como bien dijo Manuel, se trata de una manera de enfocar el discurso. Si se quiere, acá podés lucirte, Valen, si querés. Es un debate filosófico, porque si bien quizás la finalidad es la misma para todos, que podamos vivir más y mejor, no es lo mismo hablar del envejecimiento como una enfermedad que como un proceso natural por el que todos pasaremos.
Sí, sobre todo porque no importa cómo lo veamos, enfermedad siempre tiene una connotación negativa. Entonces, primero hay algo que no hace falta como indagar demasiado profundamente para pensar en que, bueno, en principio, de acuerdo a nuestra naturaleza animal, la vida comienza y termina. Eso es lo que nos define, ¿no? Como mortales, justamente, como simples mortales y como seres finitos. Entonces, de algún modo, la muerte es una parte natural de la vida, en principio su conclusión, y la vida tiene estos distintos procesos, o sea, estas distintas etapas. Entonces, en eso, esperar que, por ejemplo, una de esas etapas se extienda para siempre, como, bueno, ok, no sé, ser adolescentes para siempre, yo no sé si me gustaría, tampoco sé si me gustaría como ser viejo para siempre o que solamente conozca esa etapa de mi vida. Y justamente de la mano de lo que venimos mencionando, de la mejora en nuestra calidad de vida, me parece súper interesante lo que está pasando en torno a un poco como limpiar el nombre de la vejez. En eso me gusta mucho, y creo que alguna vez la mencionamos o la invitamos al podcast de Curious. Me gusta mucho cómo habla, por ejemplo, Cecilia Abzatz, que escribe acerca de la vejez, y ella dice que realmente como que la vejez es tipo su etapa favorita de su vida, ¿entendés? Como que para ella es el mejor momento, cuando muchos quizás tienen nostalgia de, no sé, cuando tenían 20 y pocos, por ejemplo. Entonces, en eso, cuando tenemos de repente quizás unos últimos 40 años de vida en los que podemos disminuir al máximo las dolencias, es decir, porque no queremos que las personas sufran físicamente, de repente podemos descubrir un montón como de las delicias de esa última etapa de nuestra vida. Y en eso hay refuerzos positivos. Por ejemplo, desde hay nuevas series y películas de Hollywood en donde de repente los protagonistas son viejos, pero no por eso son, por ejemplo, abuelos, porque siempre también la vejez está vinculada con una relación de algún modo hacia algo más, ¿no? Como el rol de un abuelo es hacia los jóvenes y no como, bueno, no, tiene vida propia y no importa. No sé, había una película hace muchos años, que era, creo que con Jack Nicholson, que era, se llamaba Something's Gotta Give, y en castellano que era Alguien Tiene Que Ceder, y era justamente como de viejos siendo viejos, pero tipo felices en su vejez. Entonces en eso creo que estas empresas pueden seguir desarrollando todas sus cosas, pero no hace falta que pongan todo eso como, bueno, no, hay que evitar el envejecimiento a toda costa como si fuera la plaga, como si fuera lo peor, o como si fuera justamente una enfermedad, porque me gusta mucho lo que decía Manuel, ¿no? Como, ¿qué nos queda con otros estados en la vida, como puede ser justamente un embarazo? Como, bueno, entonces, no sé, la idea actual del envejecimiento feliz y no como algo trágico, sino como una etapa más de la vida en la que cambian un montón de condiciones y hay ciertas cosas que no vamos a poder hacer más, pero lo interesante es pensar en, bueno, qué cosas de repente sí vamos a poder hacer una vez que seamos viejos.
Para despedirnos, le preguntamos a Salvador si considera que puede cambiar nuestra relación con el envejecimiento a medida que alcanzamos mayor edad con mejor salud.
Yo creo que veremos cambios importantes en las próximas décadas en lo que se refiere al envejecimiento. Ya dejará de ser, creo yo, algo tan inevitable, inexorable o incluso incontrolable como es ahora, para poco a poco poder entrar en la lista de cosas que podemos manipular o que podemos tratar de alguna manera. Yo creo que iremos viendo sobre todo un aumento de calidad de vida, porque lo que hemos visto en los últimos 100 años ha sido que ha aumentado muchísimo la esperanza de vida, pero siempre a costa de peor salud, o sea, de que los años que vivimos de más son años que pasamos en mala calidad de vida, con problemas múltiples de salud. Si podemos estos años extra que hemos añadido en los últimos 100 años convertirlos en años de buena salud, esto sería un poco el objetivo. Y esto pues cambiaría, creo, sin duda, nuestra relación con el envejecimiento, en el sentido que el envejecimiento ahora se ve como una fase terminal en la cual pues las personas las aparcamos un poco, ¿no? O sea, es paradójico porque estamos intentando vivir más, pero las personas que viven más, la población más vieja, la acabamos apartando, poniéndola en residencias y un poco separándola del tejido social, ¿no? Creo que a la vez que mejoramos nuestra calidad de vida, somos más activos en la vejez, también podremos ser más activos socialmente y cambiará todo el concepto de lo que es la tercera edad, qué es la población vieja, qué puede hacer, qué no puede hacer, cómo puede contribuir o no a su entorno, a su sociedad. Y creo que esto afectará todo el tratamiento, la biología del envejecimiento, afectará también la parte social del envejecimiento. Y estoy hablando de las próximas décadas, esto no va a ser inmediato, no va a ser algo de cuestión de día, sino que seguramente a lo largo de varias décadas iremos viendo pues más intervenciones que funcionarán y mejorarán el envejecimiento y permitirán pues esto reincorporar toda esta población al tejido social.
Como escuchamos, lo importante de este tipo de tecnologías y avances científicos no solo tendrá que ver con mejorar, potencialmente extender y hasta revertir nuestra vida, nuestro envejecimiento, sino que eso traerá cambios sociales importantísimos. Si tardamos más en sentir las causas del envejecimiento, tendremos que lograr que las sociedades incluyan a las personas mayores y no las releguen a que pasen los últimos años de su vida aislados o en geriátricos, como pasa en la actualidad, sino formando parte activa de la sociedad. Es como dijo Salvador, a la vez que mejoramos nuestra calidad de vida, cambiará el concepto de la tercera edad. Esto fue Curious, un podcast del Banco Interamericano de Desarrollo.
En cada episodio repasamos distintos temas que se vinculan con el futuro, la innovación y la creatividad desde la ciencia, la filosofía y la tecnología para poder ver un poco mejor dónde estamos parados y hacia dónde podemos
ir. Recuerda que puedes suscribirte al newsletter de Curious en la descripción de este episodio y recibir apuntes sobre ciencia, tecnología, diseño e innovación cada 2 semanas.
Mi nombre es Valentín Muro.
El mío, Axel Marazzi.
Hasta la próxima.